Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Mateo 5. Gracias por estar aquí en esta noche. Nosotros pensamos, hermanos, que el día domingo es nada más día de adoración, pero en realidad cada día deberíamos adorar a Dios. Si no, somos domingueros, ¿verdad? Entonces, cada día, si hubiesen servicio todos los días, venir todos los días. Y ahora que estamos aquí, hermanos, venimos a adorarle, ¿verdad? No es un servicio menos. Dios no se hace menos, nosotros lo hacemos menos a Él, pero Él sigue siendo Dios. Yo no sé cómo es su Dios, pero para mí Dios es el Creador, es mi Dios, es el Rey de Reyes. Él va a regresar, amén, va a juzgar. O sea, así quiero honrarle. Yo también quiero predicar con ganas, con poder del Espíritu Santo. Es difícil a veces, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo mejor. Pedirle al Señor que esté con nosotros. Mateo 5, del 1 al 7, hermanos. Yo leo el 1, ustedes el 2, y todos terminamos en el versículo 7. ¿Sí lo tienen? Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, todos juntos, pero le vamos a poner el sentido. No, espérense, porque yo quiero ver a los niños jóvenes leyendo también. Ok, sí trajeron Biblia, ¿verdad? Miren lo que dice, ahora todos juntos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sí, hermanos, queremos misericordia. Queremos, pero hay una manera de obtenerla. Ok, vamos a ver esa parte entonces en la Biblia. Estamos hablando de la felicidad genuina, cómo ser felices. ¿Cuántos quieren ser felices? Pues oren esta noche que Dios haga algo en su corazón, ok, que le convenza de la palabra de Dios. Padre, oro, Señor, en esta noche por su poder, Dios mío, y su bendición. Ayúdeme, Señor. Usted sabe que soy un siervo inútil, Dios mío, lléneme de su poder y ayúdeme a predicar, Señor, a enseñar con verdad, Dios mío, en el poder del Espíritu. Padre, hay algo que necesito, Señor, es su presencia en este lugar. Gracias por acompañarme en este día, Señor, pero lo necesito en este momento. Necesito su presencia, Señor, como nunca, su fortaleza, Señor. Y ayúdeme, Dios mío, y ayúdeme a mis hermanos hoy, Señor. Algunos están cansados, el trabajo, Señor, quizás angustiados, quizás con algún dolor en su corazón, pero ruego que el Espíritu Santo pueda fortalecer, Señor, y ayudarnos. Oro, Señor, por su bendición y su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Miles, si no millones de personas están buscando felicidad y nadie absolutamente, hermanos, la va a... busca la miseria. Todos queremos ser felices, ¿verdad? Nadie va a ir a decir: yo quiero ser miserable, yo quiero ser miserable. Queremos ser felices. Nadie espera ser infeliz. Pero el problema, hermanos, de la humanidad, porque la humanidad anda buscando felicidad, la está buscando en el lugar incorrecto. Y es simple, hermanos: si la humanidad se volviera a Dios y a su palabra, tendríamos felicidad. Si nosotros como creyentes empezáramos, hermanos, a poner en práctica estos principios, cambiaría de verdad nuestra vida. Y la felicidad genuina, hermanos, nos dijo Jesús, y un poquito para resumir hasta donde hemos estudiado, Jesús nos dice que procede de esto. En el versículo 3, del reconocimiento de la gran necesidad de Dios. Usted y yo necesitamos a Dios, pero necesitamos reconocerlo. Reconocemos otras cosas, pero la necesidad más grande que tiene nuestra alma es de Dios. Y Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También nos dice la otra manera, el dolor y el sufrimiento por tus pecados. En el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por mucho tiempo nosotros nos burlamos, nos reímos de nuestros pecados, pero el pecado, hermanos, debería ser llorar. ¿Por qué? Porque le estamos robando la gloria a nuestro Dios. Lo estamos ofendiendo cuando pecamos. Cada vez que pecamos, robamos la gloria a Él y deberíamos sufrir por el pecado en vez de alegrarnos. Versículo 5 también dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. So, esa felicidad, Él nos está hablando, viene por el sometimiento a la autoridad divina, a la autoridad de Dios. En el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hablamos de esto, hermanos, la semana pasada. Dios dice también que la felicidad viene del deseo de justicia. Como cristianos deberíamos de tener ese deseo de justicia y de rectitud. En el versículo 7, y esto es lo que vamos a ver en esta noche, dice la Biblia: todos bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? De mostrar misericordia a otros. Mostrar misericordia a otros. Primeramente debemos preguntarnos, ¿qué es lo opuesto de la misericordia en la Biblia? Lo opuesto de la misericordia en la Biblia, hermanos, es la justicia. Y el mejor ejemplo es el caso de Jesucristo. Por ejemplo, como pecadores que nos hemos rebelado contra un Dios santo, merecemos justamente el castigo, justamente. Eso es lo único que merecemos, castigo. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra las leyes de nuestro Dios. Pero Él, en su misericordia, hermanos, fue a la cruz y nos perdonó de todos nuestros pecados, ¿verdad? So, la palabra, volviendo a la palabra bienaventurados, tal como se usa en el mensaje del Mesías, tiene la idea entonces de felices, doblemente felices, de una persona completa, de una persona o cumplido, ¿verdad? Es el resultado de una relación íntima con Dios. Hermanos, si escuchamos con atención, entonces vamos a poder oír, si nosotros aplicamos estos principios, vamos a oír la aprobación del cielo, porque este es mucho del carácter de Dios, ¿verdad? Ahora, la palabra que se usa ahí, hermanos, para misericordia, en el Antiguo Testamento se usaba la palabra Gesed, que significa amor fiel también, ¿verdad? Y miren, un comentarista, creo que fue Barclay, que dijo: esa palabra misericordia es como meterse debajo de la piel de un animal, ¿ok? Para sentir, ¿entiendes? Nosotros decimos en nuestros días ponerse en sus zapatos, ¿verdad? Necesitamos entonces, lo que habla en realidad en misericordia, habla de una respuesta emocional. Pero es una respuesta emocional a las necesidades de los demás. Hoy en día nosotros nos enfocamos en nosotros, sálvese quien pueda. Pero nosotros somos cristianos y queremos felicidad, ¿verdad? Debemos mostrar misericordia. Significa sentir el dolor de otra persona tan profundamente, hermanos, que nos sentimos obligados a hacer algo al respecto. Hay hermanos en nuestra iglesia sufriendo hoy. Nosotros estamos sufriendo desánimo y que ay, que no, mi papá, mi mamá no me compró esto y que ay, estoy enojado, que me fue mal. Pero hay hermanos sufriendo a nuestro alrededor. Nuestro hermano Marco está sufriendo. Su mamá partió a la eternidad. Él está sufriendo. ¿Cómo muestras misericordia? Tú vas a salir del servicio, te vas a tu casa y te olvidas. Necesitamos empezar a mostrar misericordia y dejar de ser egoístas. Cuando nuestros hermanos sufren, deberíamos sufrir con ellos. Cuando ellos lloran, cuando ellos están alegres, deberíamos alegrarnos con ellos. Tenemos que empezar a tener el carácter de Cristo. Algo que debo mencionar, hermanos, todo esto que estamos viendo, hablando de la misericordia, no, yo no puedo decir soy misericordioso, no puedo decir eso sin la ayuda de Dios. Es por su pura gracia. Porque nuestra naturaleza, hermanos, es egoísta. Yo, que yo esté bien, que se haga justicia conmigo, pero no ver por los demás, no ver por los demás. Esa misericordia, entonces, hermanos, la voy a alcanzar por gracia. En mi relación con Dios, ¿verdad? Voy a alcanzar esa misericordia. Y la misericordia, hermanos, tiene que ver con la bondad, porque no es lo mismo misericordia y gracia. La misericordia, hermanos, tiene que ver con la bondad y la compasión. A menudo se habla de ello, en el contexto lo usamos como que Dios no nos da el castigo que merecemos, ¿verdad? Lo que merecemos es el infierno, lo que merecemos es la muerte, pero Dios no nos da por su misericordia. La palabra gracia, hermanos, incluye bondad y compasión. pero también lleva la idea de un favor inmerecido, ¿verdad? Un favor inmerecido por parte de Dios. So, vamos a ver dos cosas importantes, hermanos, en cuanto a ser misericordiosos. Le llamé yo el principio del principio. Más fácil de recordarlo. El principio del principio. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? No hubiese misericordia, hermanos, si no fuese por Dios. No hubiese misericordia si no fuese por Dios. La misericordia, hermanos, es una característica, o mejor dicho, un atributo de Dios. Misericordia. Las escrituras, hermanos, están llenas de un Dios misericordioso. Voy a ir a algunas. Si usted tiene tiempo, vaya a ellas, márquelas, porque nos llena a nosotros de saber que nuestro Dios es misericordioso. Por ejemplo, Deuteronomio 4:31, esa es la naturaleza innata de Dios, no cambia. Dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Ese es nuestro Dios. En Nehemías 9:31 dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste. Y en muchos lugares habla de la misericordia que Dios tuvo con su pueblo Israel. Recuerda, un pueblo rebelde. Dice, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¿Sabe qué hacemos nosotros con una persona rebelde? La dejamos. Pero Dios no hace eso por su misericordia. Y qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Mire, venimos aquí a la iglesia a adorar a Dios, ¿verdad? Algunos no adoramos, ni queremos cantar, pero Él es misericordioso. No me va a odiar por eso. Él va a mostrar misericordia. Daniel 9:18 dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, y ojalá sería nuestra manera de pensar, sino en tus muchas misericordias, en tus muchas misericordias. Yo sé que son demasiados textos, pero queremos verlo en la Escritura. Efesios 2:4, hermanos, dice lo siguiente, pero Dios, que es rico en misericordia. Dios, que es rico en, ninguno de nosotros podíamos decir eso de nosotros mismos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios nos mostró su amor. En Santiago 5:11, y estoy usando algunos textos nada más, en Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso, y dice también ahí, y compasivo. Nuestro Dios es misericordioso y compasivo. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, que el principio del principio se encuentra solamente en Dios, la misericordia. La misericordia. So, en Cristo recibimos la salvación eterna, el perdón de nuestros pecados, y también, como habla en Juan 10:10, recuerdan que dice que tenemos una vida abundante en Dios. Nuestra respuesta a la misericordia y la gracia, hermanos, escuchen bien. Algunos venimos aquí enojados, con una actitud egoísta. Es que no saben lo que me hizo el fulano, fulana, no me mira bien, no me saluda. Mire, no venga aquí a la iglesia eso. Venga enfocado su mirada a Dios, y te vas a gozar y vas a recibir su paz. Esa misericordia de Él, hermanos, debería llevar a adorar a Dios de rodillas. Y algunos de nosotros cantamos. No me sé los cánticos, están en la pantalla. Es que no hablo español, están en inglés. ¿Cuál es la excusa? El problema es el corazón, hermanos. Debería esa misericordia de Dios, porque Él es misericordioso. Día a día, mañana, si el Señor permite, vamos a despertarnos y vivir un día más por su misericordia, porque no lo merecemos en realidad. La Biblia dice, hermanos, que sus misericordias son nuevas cada día. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Grande, dice, es su fidelidad. Debería llevarnos, hermanos, a arrodillarnos, a adorarle y darle gracias por su gran misericordia, porque es algo que nosotros no merecemos. Quiero que vayan en sus Biblias, hermanos, a Colosenses. El principio del principio de la misericordia es Dios. Y gracias a Él, que ese es su atributo, uno de sus atributos, la misericordia. Colosenses. ¿Lo tienen, hermanos? Dice ahí, vestíos. ¿Sí dice eso? Vestíos, pues, como escogidos, ¿de quién? De Dios. Santos y amados de entrañable misericordia. Y esto le llamé yo el proceder del principio, la práctica en realidad del principio. ¿Ok? Yo no sé a quién de aquí le gustan las modas, si está con las modas, ¿verdad? Ya el último grito de la moda sale y ya está listo para recibirlo. Nosotros vemos mucho de eso, ¿verdad? Pero miren, hermanos, esta es la manera de vestir de un cristiano. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable, ¿qué? Misericordia. ¿Sabe qué? Eso, ellos pensaban que la misericordia venía desde lo más profundo, por eso dice entrañable. Entrañable, desde lo más profundo, misericordia. ¿Quién puede poner eso en nuestra vida? Solamente Dios, ¿verdad? So, en Colosenses vemos la enseñanza, hermanos, de lo que es una vida cristiana práctica. Y ahí nos está diciendo que nos vistamos de esto, porque en realidad, hermanos, en la mayoría no va a estar, pero nos vestimos de eso. En ese mismo texto, hermanos, habla de quitarse algunas cosas, despojados del viejo hombre, dice, ¿verdad? Pero aquí nos dice lo que debemos ponernos. Y una de ellas, hermanos, es la misericordia. Debemos vestirnos de esto. El teólogo Crisóstomo, que era uno de los líderes de la iglesia primitiva, afirmó que la misericordia imita a Dios y decepciona al diablo. La misericordia imita a Dios y decepciona al diablo. El diablo es todo lo contrario, egoísta. Mira lo que se están haciendo. El diablo hasta habla, ¿verdad? A veces cuando nos han hecho algo, responde de la misma manera, ¿verdad? Pero no, Dios muestra, dice, muestra misericordia, ¿verdad? Es todo, todo lo opuesto. So, el mensaje de la Biblia, hermanos, es claro. Si decimos que seguimos a Dios, debemos imitarlo. Debemos imitarlo, no solamente decir, sino imitar. Y Jesús ciertamente, hermanos, demostró misericordia y esperaba también misericordia en sus seguidores. Nosotros somos sus seguidores. Espera misericordia en sus discípulos. Y voy a decir esto, hermanos, y espero que no se ofendan. Algunos de nosotros somos bastante despiadados con las personas que pecan, porque todos pecamos, ¿sabían? Pero cuando es un pecado diferente, somos bien despiadados, somos bien malvados. Fulano se drogó o se emborrachó, pero ¿qué de la mentira? ¿Qué del egoísmo? ¿Qué del orgullo? Son pecados también. Nosotros nos atrevemos a ver el pecado de otros peor que el de nosotros, cuando pecado es pecado. Y debemos dejar, hermanos, esa manera de pensar, porque Dios no piensa así. Dios no tiene, hermanos, una lista, ese es el peor, caíste en el peor. No, este no es mucho, este es más, este es menos. Y esa manera de pensar, hermanos, nos inculcó la religión. Pero lo que Dios dice es pecado, y la paga del pecado es la muerte. Pero nosotros somos tan despiadados con hermanos que caen, con hermanos que caen en un pecado o hacen algo, los hundimos. Desgraciadamente, hermanos, los más religiosos solemos ser a veces los más rudos. Alguien dijo, ¿verdad?, que los cristianos son los únicos soldados que disparan a sus el único ejército que dispara a sus propios soldados. En vez de restaurar, hundimos. En vez de ayudar, hundimos. ¿Cómo se ve o se demuestra la misericordia según Dios? Quiero que vayan a Mateo 18. Yo no conozco su vida, pero qué bueno que vamos viendo la Escritura, hermanos, parte por parte, para que nos hable, nos vaya cambiando. Mateo 18. ¿Sí lo tienen? pues el Señor estaba hablando del versículo 15, ¿verdad?, de cómo perdonar al hermano y todo eso. Y el versículo 21, miren, Pedro es bien interesante su vida y es muy honesto. Él dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Cómo mostramos la misericordia de Dios? Número uno, díganlo conmigo después de que lo escuche: perdonando a otros. Perdonando a otros. Perdonando a otros. Nos falta hacer eso. Perdonar. Perdonar. Un día Pedro se acercó al Señor Jesús y le hizo esta pregunta: ¿cuántas veces, Señor, perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta siete? Hermanos, mire, hasta él respondió su propia pregunta, sugiriendo que siete veces sería buen límite. Siete veces. Señor, hasta siete está bien, ¿verdad? Ya es bastante, es un número perfecto. Siete veces está bien. Pero el versículo 22, mire lo que el Señor le dice: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Algunos de nosotros agarraríamos la calculadora y empezamos a calcular. 490 veces. Ya, no, este 490, 91. Ya, hasta ahí, dijo el Señor. No, hermanos, lo que el Señor estaba, cuando dijo 70 veces 7, significa que no hay límite en la cantidad de veces que debo perdonar. Hasta ese punto, hermanos, ya voy a olvidar, ¿verdad? No debo llevar cuenta de cuántas veces he perdonado. Luego, hermanos, va a usar una parábola más adelante de los dos deudores. Hermanos, aquí en la tierra nosotros tenemos deudas, casi todos, ¿verdad? Y aquí hay dos deudores morosos, no pagaban sus deudas. Y aunque usted no tuviera deuda material, tenemos una deuda con Dios. Y es lo que está queriendo enseñar detrás de todo esto. Dice en el versículo 23: porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Algunos han calculado, hermanos, eso hoy en nuestros días. Más o menos $1,000,000,000. Imagínate ver eso. Y dice en el versículo 25: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la. Era tan grande, no es que le iba a quitar hasta la familia. Lo había perdido todo. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Qué? Hermanos, la deuda era impagable. Esto no era cierto, no la podía pagar, era demasiado. Esa cantidad no la podríamos pagar, trabajando, mandando a trabajar a todos, hermanos, hasta los nietos, bisnietos, no pagaríamos $1,000,000,000, jamás, no podríamos, ¿verdad? Tendría que ser un milagro. Y bueno, miren el versículo 27: el Señor de aquel siervo, movido a ¿qué? Misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, le perdonó la deuda, pero salió a este hombre y dice en el versículo 28, dice: halló a uno de sus consiervos que le debía 100, ¿qué? 100 denarios. ¿Cuánto debía él? 10,000 talentos. Y este le debía 100. En ese tiempo, hermanos, se ganaba un buen sueldo, ¿verdad? Un denario al día. Esto era el sueldo de 100 días. Era algo que se podía pagar. ¿Sí o no? Se podía pagar. Pero él actuó diferente. Dice el versículo 30: mas él no quiso, sino fue y le echó. Perdón. Dice 28. Dice: saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que. La palabra ahí ahogaba, se lo agarró del cuello. ¡Págame! ¡Págame! A veces da ganas de hacer eso, ¿verdad? Con algunos morosos, pero no, fue esto, lo agarró. ¡Págame el dinero! Desesperado. Y no le perdonó la deuda. Entonces, el rey se enteró de lo que estaba haciendo su siervo. Y miren lo que pasó después, el versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Me mostraron misericordia? Yo debería mostrar misericordia. Todo lo que Dios nos perdonó a nosotros, Él espera que nosotros podamos perdonar a otros. Lo que Dios nos perdonó, hermanos, es muy grande, era impagable. Y nosotros a veces no podemos perdonar a una persona porque hizo algo en nuestra vida. Y yo sé que hay casos, hermanos, yo he escuchado casos horrendos donde han habido abusos, donde han habido cosas, pero Dios, hermanos, ha perdonado también personas así. Y obviamente esto necesita más trabajo en tu vida, pero nosotros como cristianos, hermanos, deberíamos perdonar. Y le hace la pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Ahora miren lo que pasó con esta persona, versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que, o sea, nunca. Yo no sé si usted ha notado, hermanos, pero las personas más miserables en todo el mundo son los que no perdonan. Amargos, criticones. Tú sabes cuando es una persona así. Es que no sabe lo que me hicieron. No, no, es que no has aprendido a perdonar. ¿Quieres ser feliz? Bienaventurados los misericordiosos. Tenemos que aprender a mostrar misericordia. Oh, sí, hermanos, hay cosas horribles, pero el amor de Dios es tan grande, nos ha perdonado toda la deuda del pecado, todo lo pasado, lo presente y lo futuro, y nosotros no estamos dispuestos a perdonar. So, ¿cómo yo muestro entonces misericordia? No es decir: no, yo soy misericordioso. No, no, no. Cuando perdonamos a otros. Miren en Lucas 10. Lucas 10. Yo sé que conocen estas historias, pero son las muestras perfectas para lo que es en realidad mostrar misericordia a otros, perdonándolo primeramente. Lucas 10, versículo 25, dice: aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué le responderían ustedes, hermanos? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como... Saben, hermanos, estas cosas las podríamos decir: yo amo a Dios, yo amo al prójimo, de labios. Pero esto va a ser imposible si nosotros no nacemos de nuevo. Porque el fruto del Espíritu primeramente es amor. Nos da la capacidad de amar. En otras palabras, esta persona necesitaba nacer de nuevo. Es un intérprete de la ley. Miren, y a veces nosotros leemos Biblia, pero entendemos. Este era un intérprete de la ley. Dice en el versículo 28: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es? Con la primera estoy bien, pero ¿quién es el prójimo? Respondiendo Jesús, ahí le va a contar una parábola también. Miren el versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Los caminos, hermanos, en esos tiempos a veces habían lugares donde estaban infestados de ladrones. Y casi lo mataron, lo dejaron, dice, medio muerto. Le robaron, pero también lo golpearon al punto donde lo dejaron medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole, dice, pasó de largo. Luego vino el levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole también pasó de largo. Se esperaba que esta era la gente que iba a responder: son los religiosos. Pero no respondieron, ¿verdad? Pero un samaritano, recuerden, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, ¿entiende? Pero aquí es un samaritano el que va a responder. Dice que iba de camino cerca a él, viéndole fue movido ¿a qué? ¿A qué? Misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en la cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastare de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sabe quién representa también ese samaritano? Al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Quién pues de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia. Ni quiso decir samaritano. El que usó de misericordia. ¿De qué está hablando, pastor? Entonces, ¿cómo mostramos nosotros misericordia? ¿Perdonando a otros? Pero también, hermanos, restaurando a otros. Restaurando a los oprimidos. Esta mañana yo, como llovió ayer, tuve que cambiar mi horario a revisitar las 2 compañías que tengo en Knoxville. Pero ya me venía y recibí una llamada de un capellán de Knoxville, de la misma compañía donde estoy trabajando, que está enfermo y no puede visitar porque tiene gripe, no puede ir al hospital. Y uno de los empleados está por perder a su papá, está en el hospital, está con cáncer en la etapa 4. Y de paso le dio un ataque cardíaco. Entonces corrí, fui a mi casa, me cambié ya, dije, para venirme aquí a la iglesia. Fui al hospital, hasta el UT otra vez, hasta allá. Y entré, ya me estaba llamando la señora: ¿sabes qué? No, nada más nos fuimos del hospital porque no lo dejan ver. Ya estaba ahí en la puerta yo, para ver si podía verlo. No nos dejaban entrar todavía porque le pusieron un tubo. El hombre está muy mal, muy mal. Muy mal, quizás mañana, no sé si va a pasar mañana, está muy mal. ¿Sabe qué necesita esa familia? Hoy estaban dolidos. Necesitan misericordia. ¿Sí o no? Hay mucha gente, hermano, está sufriendo. Hay mucha gente adicta a pornografía, a drogas, alcohol, a diferentes cosas. Hay gente, hermanos, con problemas en sus vidas, un desinterés hacia Dios. Hay gente que no es salva. Hay homosexuales. Hay personas que necesitan nuestra ayuda. Y nosotros lo que mostramos a veces es odio. Y necesitamos restaurarlos. Aprender. So, mostrar misericordia es aprender a restaurar a los oprimidos. Están en necesidad. Están en necesidad. Estaba escuchando el testimonio de un jugador, y no voy a decir su nombre, de fútbol muy famoso, de una selección grande, después del mundial. Cayó en una depresión tremenda que estaba teniendo, dice, pensamientos oscuros, negros, suicidio seguramente. Estrella con mucho dinero, porque no le fue bien, estaba pensando quitarse la vida. Es que eso no ofrece felicidad. ¿Qué se podría hacer con ese hombre? Mostrarle misericordia. Hermanos, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. So, este hombre le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta estaba en el versículo 37: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. So, comencemos, hermanos, con la necesidad que está cerca de nosotros. ¿Hay alguna necesidad cerca de nosotros? ¿Qué vamos a hacer al respecto? No, ese es trabajo del pastor. Miren, en nuestra misma casa a veces necesitamos mostrar misericordia. Mucha verdad, mucha verdad, mucha verdad, mucha verdad, mucha, pero poca misericordia. He escuchado que los hijos de los, miren, le voy a decir esto y no se ofendan. En alguna conferencia que estuve enseñando la clase de jóvenes, y déjenme decirles esto: los jóvenes más rebeldes en toda la conferencia eran los hijos de los pastores, rebeldes, porque los papás son demasiado estrictos, demasiado duros. Está bien mostrar la verdad, pero también hay que mostrar misericordia, porque llega un momento donde crecen esos jóvenes y dicen: yo no quiero esto. Me muestra más misericordia en el mundo que en la iglesia. Y nosotros necesitamos ser misericordiosos. Si viene un mendigo, lo vamos a tratar igual que cualquier otra persona. Es más, hermano, si viene apestando alcohol o que no se ha bañado en semanas, le vamos a mostrar más amor que a otros, porque Dios es misericordioso. No están convencidos, ¿verdad? Pero déjeme decir una cosa: Dios le mostró misericordia a usted. El principio es Dios, de la misericordia es Dios. Necesitamos a Dios. El proceder del principio, el Señor dice: ve y haz tú lo mismo. Muestra misericordia. Cuando creo que tengo la foto por aquí de este hombre, se llama Federico II, rey de Prusia, siglo XVIII. Él realizó una inspección en la prisión, ¿verdad? Y cuando entraba a la prisión empezaron a gritar los presos el rey, empezaron a gritar, caían de rodillas y clamando que eran inocentes, que estaban ahí pagando por injusticia, y todo un grito, una revuelta tremenda, y no lo dejaban escuchar al rey, nada, ni tanto ruido, todos eran inocentes. Pero de repente vio un hombre allá en la esquina, calladito, no participaba de nada. Y se acercó a él y le preguntó: ¿por qué estás aquí? Y le dijo: robo a mano armada. ¿Eres culpable de eso? Sí, señor, soy culpable de este castigo. Merezco este castigo. Y el rey le dijo al que cuidaba allá al carcelero: saquen a este hombre, porque no vaya a ser que vaya a corromper a todas estas buenas personas aquí. So, al final él salió, ¿verdad? Porque reconoció. Los otros no. Nosotros vamos a estar en la prisión, una cárcel, si nosotros no somos misericordiosos. Dios mostró misericordia cuando éramos culpables, ¿sí o no? Ahora él dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué creen, hermanos? Dios nos está llamando a ser misericordiosos. En vez de ir a la tienda y criticar: mira cómo se vistió ese, mira cómo se vistió esa, mira este, wow. Mostrar misericordia. Que Dios nos ayude.